De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Jueves 11 de octubre, víspera de fiesta, fiesta nacional, el 12 de octubre, de un largo fin de semana que llaman puente. Bueno, normalmente los puentes es que hay un día entre medias que se trabaja. Es un fin de semana largo, que comienza ya este mediodía y hasta el lunes, el que pueda, claro. Por eso hoy hay que preguntar mucho en tráfico, porque es víspera de puente, porque va a llover y porque hay que estar alerta. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días, ¿cómo está la hora punta?
Buenos días. Hasta ahora en Madrid un vehículo averiado, la M45 en Vallecas, genera retenciones dirección a la M50. Tráfico intenso, además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 5 a la altura de Campamento, la 6 entre Las Rozas y El Plantío, la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta además en varias vías en ambos sentidos, la 3 en Rivas, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca. Densidad circulatoria en la M40 en recintos feriales y Monte Carmelo sentido A1, desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en Villaverde dirección A4 y en Pozuelo, Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna sentido A6 y en Valdemarín en ambas direcciones. Retenciones por último en la M50 en Paracuellos hacia la 1, Leganés sentido a la 42, Majadahonda hacia la 5 y en Fuenlabrada, Alcorcón y Boadilla del Monte dirección a la 6.
Y en las calles de Madrid, Ángela Beato, ¿qué contamos a esta hora?
Pues hay un accidente en la calle Institución Libre de Enseñanza, con Plaza de Alsacia en dirección a Avenida de Arcentales. Está cortado el carril izquierdo, empeorando el tráfico de hora punta en la zona. Los conductores también van a encontrar tráfico de hora punta en las entradas por la A6, a la altura de Moncloa y Cuesta de San Vicente, por el norte en la M607 con la Avenida de Herrera Oria, y en la M11 a su paso por Arturo Soria. Bailén, Carranza, Génova y Sagasta, además de la zona de Colón, son otros puntos a evitar. En cuanto al servicio de cercanías y metros, sin novedades hasta ahora.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en la tertulia de este jueves, con Pedro García Cortango. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo lo llevas?
Muy bien.
¿Llevas bien el jueves?
A mí me gusta este tiempo lluvioso.
¿Te gusta?
Sí.
Bueno, me alegro. ¿Qué tal, Javier Redondo, doctor?
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cómo llevas el jueves tú, doctor?
Muy bien, y si le gusta a Pedro, me gusta a mí.
Correcto. A ver si discrepa Agustín Mayoli. Buenos días. ¿Te gusta este tiempo, no, Agustín?
Yo creo que toca, Loki. Cuando toca es natural que sí, que llueva, que haga frío, porque sí. Es que en Madrid el problema que tenemos es que las estaciones se confunden, ¿no?
Sí, pero las de metro o las de cercanías.
Es una buena temporada.
Ah, vale, vale, las otras. Javi Fernández Arriba, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues todos a una, con los familiares de las víctimas mortales causadas por la riada en San Llorenç de Cardassar y otros pueblos de la zona, y con los afectados por el barro, el lodo, el agua desbocada y arrolladora que busca su cauce natural y se lleva por delante todo lo que pilla. Es hora de llorar a los muertos, limpiar las calles y las casas, evaluar las pérdidas y ayudar a todos los que lo necesiten. Un ejemplo más de su actitud ante la vida, como uno más, el tenista Rafa Nadal limpiando barro y abriendo su escuela de tenis para dar cobijo a 50 afectados. Imagen que ha dado la vuelta al mundo. Conociendo un poco a Rafa Nadal, no sorprende esta reacción. Lo que sorprende más, bueno, mejor dicho, indigna más, son los fallos, posibles fallos de coordinación y sobre todo de urbanismo. Traslado a nuestros compañeros de tertulia la pregunta, desgraciadamente habitual en estos casos, ¿por qué se había permitido construir en un cauce? ¿Es que no aprendemos de otras tragedias? A mí me tocó vivir y sufrir e informar de la de Badajoz en 1997 con 21 fallecidos. El mismo problema de siempre, casas construidas en el cauce de un río, seco, seco hasta que llueve a mares, como ocurrió el otro día en San Llorenç. Respetando el luto, que hay que respetar, Hay que preguntarse quién es el responsable de esta nueva tragedia. ¿El ayuntamiento del pueblo? ¿El gobierno balear? Alguien dirá que una gota fría de estas dimensiones no se puede prever ni evitar sus daños. No lo veo yo en las caras de nuestros compañeros de tertulia, gestos que estén de acuerdo con esta justificación. En fin, dolor, consternación, víctimas mortales, daños muy graves. Toca ahora al gobierno reaccionar para ayudar a los afectados por esta catástrofe. Ayer, tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado se pusieron las botas catiuscas y pisaron el barro de San Llorenç. Pero no, que no quede solo en la foto, que cojan también el cepillo como Rafa Nadal, metafóricamente claro, y tomen medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Que me temo volverá a hacerlo porque hay muchas construcciones en lugares inadecuados como la de San Llorenç. Pedro Sánchez volvió de Mallorca y se reunió por la tarde-noche con Pablo Iglesias para cerrar un acuerdo de presupuestos. Algún fleco les queda porque ahora mismo a las 8:30 tenían prevista una nueva reunión en Moncloa. ¿Habrá presupuestos o no? ¿Con el acuerdo de Podemos basta o no basta? ¿Está casi hecho? ¿Qué pasa con el voto de los independentistas catalanes, imprescindible al parecer para que las cuentas del Estado puedan salir? ¿Ayuda la actitud de Torra de R con R con la autodeterminación y la independencia? ¿O solo es un postureo para sacar más ventaja en la negociación? ¿Piensan nuestros contertulios que los presupuestos son clave para la permanencia del gobierno? ¿Puede mantenerse Sánchez en la Moncloa sin convocar elecciones, con varios ministros cuestionados, sobre todo después de la comparecencia de su ministra de Justicia ayer en el Congreso? ¿Están de acuerdo nuestros tertulianos con lo que dijo Dolores Delgado? ¿Le echa la culpa de su caso a la extrema derecha e incluso al hecho de ser mujer? Quizá lo de ser fiscal y decir y escuchar ciertas cosas no se corresponda bien ni antes como fiscal ni ahora como ministra, al decir además que no conocía a Villarejo.
Los mejores momentos de la comparecencia de la ministra Delgado ayer en el Congreso.
Ante todo, lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona. Es una extorsión al Gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra y no voy a permitir que un presunto delincuente ni quienes pretenden utilizar políticamente los actos ilegales de ese presunto delincuente, es decir, la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público. Yo no soy amiga de Villarejo. No he tenido relación profesional con Villarejo. No he mentido. Soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha.
Aquí el politólogo de Guardia eres tú, doctor Redondo. Esto de la extrema derecha, eso en clase, ¿cómo se explica? Bueno, ¿a dónde hay que explicarlo?
Es siempre una evolución conceptual. Desde Zapatero era al revés, era derecha extrema.
Sí.
Y entonces solo había una. Y como ahora parece que hay dos, volvemos a los tiempos de la Segunda República, donde el Partido Socialista siempre calificaba a todo lo que estaba a la derecha del PSOE como las derechas que actuaban conjuntamente. Pues bueno, ahora resulta que para el PSOE hay tres.
Extrema
hay
derecha.
Hay una derecha y dos extremas, una de las cuales es extrema.
¿Cuántas versiones llevamos de la ministra? Decías pues, en tu comentario de las 8:25, 5 o 6, Cuartango.
Hay quien dice 5, quien dice 6. Acordaros que el primer día dijo que no le conocían de nada, o sea, de nada, no lo había visto jamás. Luego fue cambiando de versión. También desmintió el calificativo que le hizo al ministro del Interior. O sea, y ayer mismo, ayer por la mañana, ella dijo en la sesión de control que no había ningún chantaje, ninguno. Y por la tarde dijo, hay un chantaje a mi persona para chantajear al Estado. O sea, que es que lo de esta mujer cada 10 minutos dice una cosa distinta. O sea, es que es increíble. O sea, solo le faltó echar la culpa de lo que le ha pasado a Franco. Es lo que yo eché de menos. O sea, ella no ha tenido ninguna culpa en el asunto.
Que sería la tercera extrema. Extrema.
Claro, es que además, o sea, dice, no, la culpa es de la derecha, de la extrema derecha, de las cloacas policiales. O sea, ella nada. Ella no ha hecho nada. Ella actuó correctamente. Entonces, claro, o sea, es que el problema que hay aquí de fondo, que es lo que yo apuntaba, pero que es obvio, es la relación que ella mantuvo con Villarejo. y que era una relación de confianza, como se ve en las cintas, porque ese tipo de comentarios y de confidencias no se hacen si no tienes mucha confianza. Y además, claro, ella, o sea, acusó, ella dijo, habló de Jorge Fernández. ¿Pero qué Jorge Fernández? Si era en el 2009, si era cuando gobernaba Zapatero. O sea, que fue una cosa de verdad auténticamente surrealista. Es que no se pueden decir más incoherencias y más disparates. O sea, es que me parece sencillamente, yo lo estaba viendo y me pareció, me quedé anonadado.
¿Por qué no dimite, Agustín? ¿Por qué no dimite? ¿O no le dejan dimitir a ella?
Esa es una interesante pregunta, porque hay la tesis que se ha establecido como más o menos aceptable es que no se podía permitir el gobierno una tercera dimisión y por lo tanto, bueno, pues ahí ella y que ella sí quería dimitir, que parece que se ha trasladado esa tesis desde el propio entorno.
Perdona,
de que
Agustín,
si por ella
ayer,
hubiera
ayer
sido,
alguien escribió, te interrumpo por un momento, diciendo que había presentado la dimisión y que no se la había aceptado.
Sí, pero eso no está confirmado. En cualquier caso, yo creo que la presentación de la dimisión es algo casi obligado en estas circunstancias. Cuando sabes que el gobierno o el presidente del gobierno tiene muy difícil aceptártela, es más fácil presentarla. Porque yo creo que la tesis es la contraria. Yo creo que ella no se puede permitir el lujo de dimitir. A ella lo que le interesa es seguir ahí, porque ella está ahí no solamente por ella, está por otras razones. Y yo mantengo la idea, basada en alguna información, de que aquí ella en parte es una víctima de Garzón, que el que de alguna manera está influyendo para que ella tampoco, para que ella mantenga su puesto, es el entorno. No solamente ella, porque y ella sabe que, claro, que el gobierno tiene muy complicado decirle que sí a una presentación de dimisión cuando acaba de dimitir la ministra de Sanidad, cuando llevamos otro anterior, en fin. Yo siempre he mantenido una tesis desde hace muchos años de que hay gente muy brillante profesionalmente, de verdad, que hacen las cosas muy bien y que políticamente son inútiles. Y yo creo que...
Es una buena teoría esa.
Sí, además yo conozco, podemos poner encima de esta mesa unos cuantos nombres.
Sí, 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 sí.
Y que son muy buenos en lo suyo, pero cuando dan el paso a la política, no dan ni una. No dan ni una porque todos nos creemos que ser político es una cosa sencilla. Que todo el mundo vale para de seleccionador nacional, menos para entrenador del Atlético de Madrid, para casi todo valemos. Y para ser político también. Para ser político valemos todos. Pero sin embargo, ser político y cuando estás en el primer nivel de la política es muy complicado, muy difícil. Y Dolores Delgado ha hecho un trabajo especializado en lo suyo muy bien, según todas las fuentes a las que hemos tenido acceso y los que conocemos ese mundo de la justicia un poco, pues parece que es cierto. Pero, sin embargo, lo que ha hecho en estos meses es la manifestación más clara de la incompetencia política.
A mí me parece, que lo ha apuntado de alguna manera Agustín, que no es tanto el ordinal, y es que sea la tercera dimisión de un ministro en del gobierno de Zapatero, de Sánchez. Yo lo que creo es, precisamente, que de la dimisión de Delgado, que tarde o temprano tendría que producirse si la legislatura se alargara, porque es insostenible la cantidad de hechos alternativos, o sea, de mentiras, con las que trató de confundir ayer al Parlamento y a la opinión pública. Lo que la dimisión de Delgado, insisto, iría a la línea de flotación del procedimiento por el cual ha llegado Sánchez a la Moncloa, que es mediante la sentencia del caso Gürtel. Y ella, de alguna manera, a propósito, no a propósito, voluntaria o involuntariamente, está enredada en todas las argucias, en todos los ardides que se han ido creando en torno a esa sentencia. Está unida por relación profesional, porque la relación de amistad a mí me trae sin cuidado, pero hay una relación profesional también establecida entre ambos, entre Garzón y el ex juez Garzón y ella, y hay una vinculación entre Garzón y la Gürtel muy clara, que pasa además, que siempre esto pasa desapercibido, por el asesoramiento de Garzón a Ricardo Costa, que le dijo, pacta con la fiscalía, reconoce la financiación ilegal y rebajas tu posible condena.
Pero para... lo dice ya en calidad de abogado.
Se,
no
se lo dice en calidad de asesor jurídico.
Si ya, fuera de la, ya no es juez.
Ya no es juez. Inhabilitado precisamente por unas escuchas en caso ese Gürtel. Caso. Y cuando él dice luego en Infolibre inmediatamente, la entrevista es de antes de la moción de censura, pero se publica después y por lo tanto la actualizan un poco. En Infolibre dice, la sentencia del Gürtel, de la Gürtel me rehabilita. Delgado está, quiera o no quiera, enmarañada en torno al procedimiento por el que Sánchez ha llegado a la Moncloa.
Bueno, pues lo que tenemos claro a estas alturas es que no va a dimitir, o por lo menos no le van a permitir dimitir, porque el gobierno tiene que seguir caminando, porque ahora mismo, incluso en estas reuniones que está teniendo Sánchez con Pablo Iglesias, se deja de un lado este asunto, porque Podemos se abstuvo en la reprobación de la ministra, se quitó de en medio, porque hay un objetivo mayor que es mantener al gobierno en la Moncloa, a Pedro Sánchez, y Podemos en otra circunstancia, porque este asunto no lo resiste una ministra del PP 5 minutos. O sea, estaría fuera automáticamente.
Totalmente.
Si una ministra del PP tiene relaciones con Villarejo, primero las niega, luego resulta que son verdad, aparecen las grabaciones, en las grabaciones insulta a un compañero de gabinete, acusa a jueces de estar con menores en Colombia y delante
aplaude
de ella
que
aplaude que se monte una red de prostitución para sacar información a periodistas y a políticos, supongo, a periodistas también y a empresarios, y dice éxito garantizado. Eso no lo aguanta una ministra del PP 5 minutos. Esto es como lo de Rufián. Es decir, el insulto, el guiñar un ojo a una diputada de que no fuera del PP no aguanta 5 minutos el diputado del PP que lo hubiera hecho. Es decir, hay aquí también hay una doble vara de medir, ¿o no? ¿O estoy exagerando?
Es evidente, no, es evidente lo que dices. Yo creo
pero
que
ella, está, ella tendría que estar dimitida ya, pero ella, no lo está por ahí un bien superior que es
claro,
mantener el gobierno.
Claro, exactamente, son las dos cosas. O sea, a mí me parece lo más importante es que no se puede permitir Sánchez el lujo de que sea un tercer ministro se tenga que renunciar al gabinete, y luego también lo que decía Javier de todas las implicaciones con el caso Gürtel. De todas las maneras, o sea, en gran medida yo creo que el futuro de la legislatura va a depender del nacionalismo catalán. O sea, que por mucho que Sánchez y Iglesias pacten los presupuestos, necesitan para sacarlos adelante al independentismo catalán. Es verdad que los pueden prorrogar, pero sería otro nuevo revés político para Sánchez. Yo creo que...
Sí, pero no se detiene con Sánchez. Ha demostrado que los reveses políticos no le detienen.
No. En eso, vamos, yo...
Es tenaz.
Yo en eso le admiro a Sánchez. O sea, vamos a ver, Sánchez ha demostrado que es el político más tenaz que existe en España. O sea, porque después de echarlo, como lo echaron de malas formas cuando tuvo que dimitir, al día siguiente se subió en un coche, empezó a recorrer los pueblos de España para pedir el voto para las primarias. O sea, que él... ha hecho lo que parecía imposible, o sea, conseguir volver al liderazgo del PSOE, y ha demostrado que es una persona que no se achanta ante nada y que no se arredra, que es capaz de vencer todos los obstáculos. Pero claro, es el presidente del gobierno, entonces la pregunta es ¿para qué está gobernando? ¿Para qué? ¿Cuál es su...?
Todo porque pero además... en este caso, si él tiene toda la información, que supongo que la tiene
toda,
es que esto viene de muy atrás. Es que no sé si
lo de la ministra Delgado, dices.
Ese entorno, estamos hablando de las cloacas y parece que las cloacas son solamente policiales. Yo creo que no son solamente policiales. Yo recuerdo un artículo que últimamente se ha manejado otra vez, del año 1995, de nuestro compañero Julio Martínez Lázaro en El País, en el que hablaba de que, ¿os acordáis de Montserrat Alcázar?
Perfectamente. Yo le conocí.
Denunció un chantaje en el que se le pedía $1,000,000 para tapar, para digamos, no hacer alguna operación de índole judicial, en la que ya aparecía García Castaño. Uh-huh. Y estaba también Garzón por allí.
Alcázar era un traficante de armas que tenía una oficina en la Castellana, entonces, una empresa que creo que se llamaba, no me acuerdo si era Alcántara, y era una persona, digo, para ponerla en el contexto, que trabajaba para los servicios secretos españoles. Entonces, tú lo sabes mejor que yo, eso.
Es que, por eso digo yo que... en mi experiencia, en mi relación, en la relación que hemos tenido con los políticos, ¿no? Si tú dejas ahora el ministerio, te arriesgas a que venga alguien que le dé por profundizar más en las cosas, ¿no? Y entonces igual hay gente que te pide que no te vayas. Pero es que es más, no tienes acceso a información privilegiada como miembro del gobierno. Tú, siendo ministro del gobierno, puedes llamar al ministro del Interior y pedirle que te informe de cualquier historia, siempre y cuando sea legal, ¿no?, hacerlo. Y hay mecanismos para hacerlo, obviamente, de manera cotidiana y legal. En el momento en que dejas de ser ministro, eso ya no sucede, ya no tienes acceso a esa información, que en estos momentos pues puede ser interesante para mantener una línea de defensa
quizá
política.
Yo añadiría a lo que estáis comentando, que además de todo eso, ella tiene una red que la protege y es la tesis del señor Sánchez, porque con todo lo que ha ocurrido, si ella dimite, ahí hay ahora mismo una relación directa. Oiga, con todo lo que ha ocurrido con la tesis del señor Sánchez, cómo se hizo, qué se ha dicho, qué no se ha dicho, y etcétera, etcétera, yo creo que ahí entonces, en ese cauce de dimisiones, más allá de las ya producidas de Maxine Huerta y la ministra Montón, tenemos la tesis del señor Sánchez, tenemos la sociedad del señor Pedro Duque, tenemos la ministra de Justicia, y vamos a ver qué recorrido tiene lo de Josep Borrell y...
Yo creo que ahí estoy en desacuerdo.
Poco,
sí. Vamos a ver.
Que en ese sentido, a la ministra de Justicia, y termino, tiene esa red de que sobre todo la tesis de Sánchez, que la está de alguna manera
evitando su dimisión. Lo que pasa es que son casos, ¿no?, muy distintos, ¿no?
Sí, pero.
Sí, pero que ponen en entredicho la imagen y la honorabilidad. Claro,
pero vamos a ver, el tema de Borrell, si fuera un ministro británico, ya habría dimitido. O sea, los hechos. Yo hablo de los hechos, no de las hipótesis. O sea, fue multado hace 3 años. Por
la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, por un caso de uso de información privilegiada. En concreto, él tenía unas acciones de Abengoa que vendió. Él ha dicho que perdió 9.000 euros, que perdió todo el valor. Yo no lo sé, pero el hecho es que vendió esas acciones siendo consejero de Abengoa. Eso, en Inglaterra, es dimisión a los 5 minutos. Pero lo que pasa es que aquí ya... O sea, tenemos una vara para medir las cosas. Hombre, Agustín, o sea...
No, que digo que no está demostrado que utilizara información privilegiada.
Es lo que dice la Comisión Nacional de Mercado de Valores.
Claro, la Comisión Nacional le abre expediente por vender unas acciones, una parte pequeña de la cartera que estaba a nombre de su mujer, no a nombre suyo. Porque es lo que se defiende diciendo que si él hubiera tenido información privilegiada hubiera vendido toda su cartera. Claro. Y que la perdió íntegra. Entonces, bueno, yo creo que por lo menos es dudoso y en el caso de este no tiene nada que ver con Dolores Delgado, desde mi punto de vista.
No, es evidente que son distintos los casos. ¿No?
Vamos a ver. Yo le doy el beneficio de la duda de momento a Josep Borrell, pero bueno, todo ya veremos cómo deriva, ¿no?
Hacía antes alusión, Agustín, a una información del país, El Mundo, en el año 95 y luego en el 96, también publicó acerca de las relaciones entre Villarejo y Garzón. Es que datan de muy antiguo, es decir, Garzón se pone a investigar a Villarejo, al final es Villarejo el que investiga a Garzón y al final los dos pactan...
Se van a comer juntos.
Claro, trabajar conjuntamente para no pisarse la manguera o no hacerse daño.
O como se diga, eso sí.
Claro,
Lola, ¿vino o cerveza?
Pero es que claro, es que cuando aparece Dolores Delgado en este asunto, en esta trama, en esta mafia, en esta relación, en este consorcio, como lo queramos llamar, a ella le llaman la dos. Entonces, no será tan víctima y no estará tan fuera y no desconocerá tanto los tejemanejes, porque ella en las escuchas, si Garzón es la M de mago o es el mago, ella es la 2.
Bueno,
¿no?
Yo
la
puedo dos. Aportar un testimonio personal, o sea, vamos a ver, yo he estado, como sabéis, en la sección de opinión del Mundo, pues no lo sé, ya 23 años o 24, yo qué sé. Entonces, o sea, la relación que teníamos con Garzón cuando era juez de la Audiencia Nacional y estaba instruyendo casos como el GAL, etcétera, era a través de Dolores Delgado. Los artículos nos los enviaba ella. Y yo me acuerdo de haber hablado con ella varias veces sobre algunas cuestiones en que no estábamos de acuerdo. Quiero decir que ella era la interlocutora de Garzón con el periódico. Y hablaba conmigo, pues estaba en opinión. Es decir, que ya tenían, te estoy hablando de hace pues más de 20 años. Estoy hablando de hace 23 o 24 años. Ya ella era... yo incluso ni sabía que era fiscal, yo es que pensaba como, o sea, de verdad, que era la secretaria de Garzón, o sea, que es que la relación que tenían, y estoy hablando hace 25 años, era súper estrecha.
Por eso es la número 2, en las escuchas le tratan a ella como la número 2. Entonces, claro, ayer yo creo que las explicaciones en el Parlamento resultaron no solo confusas, Y bueno, y que pudieran deducirse a algunos embustes, es que realmente fueron absolutamente insuficientes.
Ese es el problema, sí, que el miedo, el temor es que el caso Villarejo se convierta en otro caso, con otro nombre. No voy a decir más, no voy a pasar de ahí.
¿Con otro nombre?
Sí, es que en vez del caso Villarejo, el caso X.
El caso X. Ya estamos con la X otra vez.
Está claro que
otra vez.
No hace falta que lo diga.
Me importa 3X que me cierren la edición. Que decía la codorniz.
Por cierto, que van apareciendo algunos datos. Ahora a partir de las 9 estaremos en Mallorca a ver cómo amanece este día en San Llorenç. Pero van apareciendo algunos datos de lo que están negociando el gobierno y Podemos en los presupuestos. La subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros. Un aumento del presupuesto para el Plan Estatal de Vivienda con mayor protección a los inquilinos y la posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler, es decir, intervenir en el mercado del alquiler, además de, por ejemplo, regular la publicidad en los juegos de azar. Así que ya se van conociendo detalles en qué consiste ese acuerdo, que se va a poner en un papel, se va a mandar a Bruselas, y yo no sé si más allá de Bruselas pasará el papel. Porque
es imposible, vamos a ver. Es
que anoche la vicepresidenta estuvo en Barcelona, la vicepresidenta Calvo, en un encuentro con empresarios en el que estaba el presidente de la Generalitat, el vicepresidente de la Generalitat Aragonés, que es de Esquerra, e insistieron mucho en lo del gesto, en que a cambio del apoyo del presupuesto, el gesto que es la convocatoria de un referéndum o iniciar una negociación para hacer un referéndum. Pero en lo fundamental, que es el papel que hay que mandar el lunes, sí hay acuerdo del PSOE con Podemos y por lo menos ese trámite lo van a cumplir. Yo siguiente no lo sé.
Vamos, primero, que esto es una aparente paradoja. O sea, están negociando para ponerse de acuerdo en el proyecto de presupuestos, pero no depende de ellos, depende del nacionalismo catalán, que ya ha dicho, por activa y por pasiva, que no los van a apoyar si no hay un gesto, la palabra que han utilizado, sobre los presos encarcelados. Y eso es muy difícil. Por lo tanto, todo indica que no van a poder sacar adelante los presupuestos y van a tener que prorrogarlos. Por lo tanto, todo lo que se ponga en ese papel, interpreto yo, es una maniobra política, es una manera de quedar bien ante la clientela electoral, porque al final ellos no lo van a poder sacar adelante. En cualquier caso, sí que yo no veo cuál es el punto de equilibrio entre Bruselas, la Comisión Europea, que exige que se cumplan los objetivos de déficit y se cumpla, se mantenga un techo de gasto, etcétera, y el señor Iglesias, que plantea unas medidas en un papel, en un documento, en que los expertos han calculado que tiene un coste de 18.000 millones de euros.
Vamos a llegar a las 9, seguiremos con este asunto. De hecho, se está preparando en el Palacio de la Moncloa una mesa con dos micrófonos para firmar ese acuerdo. Va a haber una especie como de ceremonia de firma de acuerdo. Se va a solemnizar el acuerdo entre el gobierno y Podemos, o por lo menos es la información que nos va llegando. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia con Agustín Valladolid, Javier Redondo, Pedro García Cuartango y Javier Fernández Arribas. Camino de las 9 también estaremos en Mallorca. Un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Las 9 de la mañana, buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Pedro García Cuartango, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues acaban de firmar el acuerdo de presupuestos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. De momento, lo que ha trascendido es que en ese acuerdo está prevista la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros y también un aumento del presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos y que los ayuntamientos puedan regular los precios del alquiler. Otro punto es la aprobación en esos presupuestos de los permisos de maternidad y paternidad e iguales e intransferibles, así como mejoras para las ayudas en materia de dependencia. Como decimos, el acuerdo acaba de ser rubricado. Este viernes, el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, va a recibir a los sindicatos de los funcionarios de prisiones después de que estos hayan convocado 6 días de huelga. Todo ello, después de que Interior retirara una oferta de subida salarial para los próximos 3 años, aunque también hay otros motivos, nos lo ha contado en Buenos Días Madrid José Manuel Couso, del sindicato CESIF.
Recordar los compañeros agredidos ayer en la prisión de Teixeiro, que fue una agresión brutal. Bueno, siguen los compañeros en el hospital, sobre todo uno de ellos que tiene una fractura de mandíbula y está en una situación peligrosa. Este es uno de los motivos por los que, bueno, pues tenemos planteado un conflicto serio con la Secretaría General, y lo que más nos preocupa es que carecemos de interlocutores válidos.
El Consejo de Ministros va a estudiar este mediodía la declaración de zona catastrófica para la localidad de Sant Llorenç, en Mallorca y en sus alrededores. A esta hora se busca a un niño de 5 años y también a un matrimonio alemán. La tragedia ha dejado de momento 10 muertos. En un instante conectaremos con ese punto, con Sant Llorenç. Y a las 3 de esta tarde la DGT va a iniciar un dispositivo especial con motivo del Puente del Pilar. Mañana es festivo. Están previstos más de 5 millones de desplazamientos. Tráfico va a intensificar los controles de velocidad y también los controles de alcohol y drogas. Miramos ya al tráfico en la Comunidad de Madrid. ¿Qué puntos debemos tener en cuenta, Ángela Beato?
Hay tráfico denso en la mayoría de entradas a Madrid, pero vamos a destacar algunos puntos. La A2 a la altura de Torrejón, donde la avería de un vehículo está dificultando la circulación más de la cuenta. Hay otros puntos complicados como la M40, entre los kilómetros 47 y 51 en dirección a la A6. En esta misma entrada, la A6 en el hipódromo y en la M503 con 3 kilómetros de retención en Boadilla. En el interior de la capital ya se ha abierto al tráfico el carril que permanecía cerrado por un accidente en la calle Institución Libre de Enseñanza, con lo que la zona está mejorando. Recordamos también que permanece cortado el carril derecho del túnel de José María Soler en sentido M30, lo que genera retenciones en las calles Costa Rica y Alberto Alcocer. Hoy más que nunca, la mejor opción hasta ahora es utilizar el transporte público. A estas horas, por cierto, no hay novedad en el servicio de metro, pero en cercanías se ha registrado una incidencia en la zona de San Fernando que afecta a la C2 y la C7 en ambos sentidos, con retrasos de más de 10-15 minutos.
En cuanto al tiempo, este jueves 11 de octubre se presenta parecido al de ayer. Llegaremos a los 20 grados en muchos puntos y la lluvia nos va a seguir acompañando.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos. Hasta las 10 continuamos en el tiempo de la tertulia de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Hemos empezado a contar la actualidad de la jornada a las 6, como cada mañana. También este jueves 11 de octubre, víspera del 12, de la festividad de la Fiesta Nacional de España. Aquí estamos en el Tiempo de la Tertulia con Agustín Valladolid, Pedro García Cuartango, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Acabamos de contar también que en el Palacio de la Moncloa ha habido un acto de apenas un minuto en el que Pablo Iglesias y secretario general de Podemos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han firmado el acuerdo de los presupuestos del año 19. Enseguida entraremos en el análisis del significado de ese acuerdo, de lo que se busca con ese acuerdo y el recorrido que puede, tener. Pero antes vamos a situarnos a esta hora de la mañana en la localidad de San Llorenç, en Mallorca. Allí está el compañero de Telemadrid, Jorge Asunción. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Buenos días, por decir algo, porque realmente es un panorama el que nos estamos encontrando aquí en San Llorenç, desolador, ¿no? Estamos ya aquí, es el segundo día y los trabajos continúan, se trabaja sin descanso. Aquí en la ciudad, en el pueblo de San Llorenç, sobre todo para intentar restablecer un poquito la calma y restablecer los cuantiosísimos daños materiales que ha sufrido el pueblo. También preocupa, evidentemente, el poder encontrar a ese menor de 5 años que se le está buscando. Hay testigos que le vieron que se lo llevaba a la rillada. Pero lo cierto es que su cuerpo aún no ha aparecido. También preocupa que en otra localidad cercana, Son Carrío, hay al parecer un matrimonio de alemanes cuyo paradero continúa siendo desconocido. Esta es una última hora que hemos conocido esta madrugada y lo ha confirmado el servicio 112. Por lo tanto, estamos muy pendientes de esos 3 desaparecidos. Aquí, en la zona, siguen viniendo efectivos de emergencia para intentar ayudar a los vecinos porque el trabajo es ingente.
¿Qué es lo que estás viendo? Paseando por las calles del pueblo, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que más llama la atención y qué es lo que, bueno, sobre todo, es más predominante?
Sí, a mí lo que más me llama la atención, bueno, varias cosas, ¿no? La primera, desde luego, es el enorme poder de este caudal de agua que pasó por encima de toda esta localidad, ¿no? Estamos, por ejemplo, en una zona, digamos, donde estaba el cauce conducido por una especie de desaguadero que evidentemente fue incapaz de asumir todo ese volumen de agua, se desbordó y, bueno, arrasó absolutamente todo. Es decir, los puentes están rotos, las barandillas que garantizaban que se pudiera pasar por esos puentes directamente han sido voladas, o sea, ya no están. Y a esta hora, pues, el panorama que te puedo decir en este momento es absolutamente tremendo. O sea, no hay forma de poder entrar en un sitio sin que haya una capa de barro y de lodo de 20 centímetros.
Y, ¿no?, los habitantes de San Llorenç están fuera todos, prácticamente, ¿no?
Sí, bueno, ellos están trabajando, realmente están haciendo todo lo posible. Es un esfuerzo que, además, hay que decir una cosa, la entereza que tienen ellos, ¿no? Es decir, yo creo que es gente que, ante una situación tremenda, pues ha conseguido mantener la calma. Muchos de ellos sin dormir, llevan 2 días, están trabajando como pueden, porque aquí realmente cualquier ayuda es corta. Ellos están los propietarios de las casas, pero también amigos, familiares, voluntarios. Os puedo decir que en este momento, en esta localidad, habrá seguramente el doble de habitantes que habría cualquier otro día, porque a los 700 efectivos de emergencias pues han sumado decenas de voluntarios, amigos, compañeros, gente que está viniendo aquí porque quiere ayudar. Y realmente, pues eso, mucho trabajo por delante, ¿eh?
No sé si es el momento o ha tenido oportunidad algún vecino de poder decir, o que tú hayas podido preguntar, si esto se veía venir, podía ocurrir en algún momento, si la ubicación del pueblo, si no se desvió el cauce del torrente, es decir, si da tiempo a hablar de eso en estas horas.
Bueno, ellos todavía, mira, ayer en un primer momento sí que había una cierta indignación. Había vecinos que me contaban, incluso, ellos se quejaban de que no les habían dejado acceder a la zona, de que incluso la Guardia Civil les había cortado el paso, pero es cierto también que en esos primeros momentos también el protocolo de emergencia y la lógica dice que a veces es mejor incluso dejar que los bienes materiales puedan ser dañados si eso va a impedir que se pongan en peligro vidas, ¿no? Entonces, bueno, ayer me contaban eso. Ellos también me dicen que esto es un cauce, es decir, son conscientes de que viven en una zona peligrosa y, de hecho, se está catalogada por el Gobierno Balear, una zona donde es posible que haya inundaciones. Evidentemente, no, ni de lejos, como la que pasó pues hace 2 días. Y sí, ellos... Hay una parte que también dice de los bomberos que, por ejemplo, los de Palma, que no se les avisó a tiempo. Entonces, bueno, hay una pequeña polémica, pero fíjate, yo no destacaría eso en este momento, porque yo creo que lo más importante es, sobre todo, el esfuerzo que están haciendo. Mira, yo estoy recorriendo las calles y, sí. y veo, vamos, todas las casas con gente que está sacando a carretillas el lodo, están lavando como pueden las aceras, los coches, los pocos coches que estaban en garaje, los están intentando acondicionar, los que estaban en la calle prácticamente todos han sido arrumbados o destrozados. Y otra imagen que me sobrecoge esta mañana es pues un garaje entero reventado por un jeep arrastrado por la corriente que se había empotrado y que estaba dentro de un garaje que no era el suyo, ¿no?
Jorge Asunción, compañero de Telemadrid, gracias por esta crónica en directo, este reportaje radiofónico en directo paseando por las calles de San Llorenç. Gracias, compañero, y que sea leve la jornada de trabajo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Esta conexión con las calles de San Llorenç, que en fin pone los pelos de punta el relato que hace el compañero Jorge Asunción. Jorge Olcinas, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y buen amigo. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Ese terreno es un cauce sobre el que está construido ese pueblo?
Bueno, es un pueblo que ha ido asumiendo en su tramo urbana un cauce, ¿no? El cauce ha estado de siempre, desde la formación, digamos, de los relieves de la isla de Mallorca. Y lo que ocurre es que luego el ser humano pues ha ido implantando instalaciones, ¿no? En este caso, un pueblo, una población, que ha ido creciendo y el cauce pues ha ido quedando dentro de la trama urbana, ¿no? Cuando eso no se hace con las medidas pertinentes, es decir, dándole la anchura suficiente, haciendo a lo mejor alguna actuación para desviar el propio cauce, hacer un bypass o un desvío de cauces, bueno, pues se pueden dar los elementos para que ocurra una tragedia como la que ha ocurrido, ¿no?
¿Y no se desvía el cauce porque se piensa que esto ocurre una vez cada 1000 años?
Sí, es el gran error que tenemos en España, ¿no? La ley de aguas únicamente señala que se tiene que declarar una zona como inundable cuando la inundación ocurre con un periodo de retorno de recurrencia de 500 años. Bueno, es que eso no se cumple en toda España, pero particularmente en la zona del Mediterráneo, ¿no? Donde estamos acostumbrados a que cada 10-15 años se rebasen los récords de lluvia de algún episodio anterior y, por tanto, no tiene mucho sentido, ¿no? El Mediterráneo, como sabemos, es un territorio de riesgo. Seguramente, junto con Canarias, las dos zonas de máximo riesgo por peligrosidad natural y las inundaciones, pues es el peligro más habitual que ocurre aquí, ¿no?
Luego, ha sido una catástrofe no tan inevitable como parece.
Claro. Estamos siempre, pues cuando ocurren estas catástrofes, lo primero es que pues viene la tragedia porque hemos perdido vidas humanas, ¿no? Pero bueno, en el balance habría que decir que en nuestro país, especialmente en el litoral mediterráneo, y las Baleares están dentro del Mediterráneo, hay cerca de 2 millones de personas que viven en zonas de riesgo, es decir, que viven pendientes de que no ocurra un episodio de lluvias torrenciales como el que ha ocurrido, porque podrían poner en peligro sus propias vidas. Y bueno, esto hay que solucionarlo, ¿no? Son actuaciones a veces históricas, otras más recientes, que eso, digamos, pues sí que resulta chocante, y lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Tenemos muy buena predicción meteorológica, tenemos muy buenos mecanismos de protección civil, de la unidad militar de emergencias, es de lo mejor que hay en Europa en ese sentido de la gestión de la emergencia, pero nos falta pues planificar un poquito más ordenadamente el territorio, ¿no? Evitando la ocupación de espacios de riesgo.
Es un episodio clásico de gota fría lo que ha ocurrido en ese punto de Mallorca.
Sí, Juan Pablo, se iba formando una bolsa de aire frío, lo que comúnmente conocemos como gota fría, y ha coincidido con un factor que, bueno, pues está preocupando en los últimos años, ¿no?, en los estudios del clima, y es que el mar Mediterráneo está muy caliente, es decir, este verano se ha rebasado un récord de temperatura en el Mediterráneo de 30 grados, en estos momentos estaba en torno a 25-26, y en esas condiciones se dan los elementos favorables para que se formen nubes muy, lo que se llama convectiva, es decir, con mucha energía, con lluvias que caen de manera muy puntual, pero con mucha intensidad, como ha ocurrido aquí, 230 litros en apenas hora y media, 2 horas, y bueno, pues ingredientes favorables para que pueda ocurrir una desgracia como la que ha ocurrido. Es una gota fría que además en los últimos años está teniendo un factor incentivador en el calor del agua del mar, ¿no?
¿Pero con cuánto tiempo se puede avisar a la población? ¿Tienen ustedes encima una nube que va a descargar tanto? ¿Eso se puede prever? ¿Se puede avisar?
Juan, se puede dar un aviso con 6, 12 horas de antelación de que, por ejemplo, el archipiélago Balear está en zona de riesgo. Ahora, dentro de la isla de Mallorca, saber el lugar concreto, el momento concreto en el que se va a producir un chaparrón, no hay margen para poder avisar a la población, ¿no? Al menos con los medios que disponemos en estos momentos en España, ¿no? Estos días se está hablando de que podríamos recibir, a lo mejor, en estas zonas donde hay riesgo, un mensaje de móvil. Podría ser una solución, es decir, estar atentos y que una agencia estatal pues lanzara un mensaje muy puntual cuando ya, con pocos minutos, 10-15 minutos, que bueno, las imágenes de radar pueden darnos, ¿no?, la localización de una tormenta muy intensa, pues por lo menos que la gente no salga a la calle o que lo haga de una manera fulminante porque va a venir la avenida de agua. Bueno, puede haber medios, de momento no los tenemos, ¿no? Y es muy difícil en una situación de estas, es lo que llamamos una inundación relámpago, poder avisar con 10, 15, 20 minutos de antelación, ¿no?
Pero una inundación relámpago que cae en una hora y media toda esa cantidad de agua que tú has dicho encima de un cauce seco, donde hay un pueblo, es decir, es que se junta todo, se junta absolutamente todo, ¿no?
Digamos que es el cóctel perfecto y es un caso, es un ejemplo más de los muchos que hay en el Mediterráneo, ¿no? De urbanizaciones que se han construido en cauces, o dentro de cauce o en proximidad de cauce, ¿no? Bueno, estamos sometiendo a un riesgo muy elevado a la población que vive ahí. En estos casos es una población que, bueno, pues su tradición histórica, pero que el pueblo ha ido creciendo, ha ido incorporando ese cauce, se han llevado a cabo obras de canalización totalmente insuficientes, porque es lo que ocurre en España, ¿no? Siempre decimos, bueno, como esto cae cada 500 años, con que haga un canalillo de este tipo es suficiente. No, es decir, aquí hay que trabajar siempre con máximos, porque estamos jugando con la vida de la gente, ¿no? Y bueno, pues es un poco la imprevisión que tenemos en la planificación del territorio en nuestro país.
Y última pregunta, este tipo de fenómenos como el que ha ocurrido sobre San Llorenç, en Mallorca, ¿el cambio climático qué tiene que ver?
Mira, el cambio climático, bueno, pues empieza a manifestar algunos efectos, fundamentalmente lo que comentábamos antes, ¿no? El agua del mar Mediterráneo está muy caliente en los últimos años, venimos registrando desde comienzo de los 2000 que cada verano pues se superan en alguna décima las temperaturas del agua del mar, está cálido mucho más tiempo a lo largo del año, con lo cual se prolonga la estación de riesgo, el periodo de riesgo. Y sí, claro, es un factor incentivador de lluvias torrenciales, ¿no? Por tanto, aunque podamos decir, bueno, pues no es un efecto ya directo de tal, pero bueno, vamos teniendo algunos casos, ¿no?, de estudio, como es lo del agua del mar, como es que las lluvias en la zona del Mediterráneo cada vez caen más intensas en menos espacio de tiempo. Eso también empiezan a haber datos que lo están como demostrando, ¿no? Y que, bueno, hay que ir adaptándose a una nueva realidad, en este caso pluviométrica, que nos habla de lluvias muy intensas en muy corto espacio de tiempo, con poco margen de maniobra para reaccionar, para avisar a la población. Como decíamos antes, con los medios actuales. Habrá que idearse, y están ideados, habrá que implantar también en España sistemas de alerta muy rápida a la población.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y buen amigo. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Que te vaya bien.
Un placer. Un fuerte abrazo.
Adiós, Jorge. Adiós. ¿Algún apunte de lo que hemos escuchado y del episodio vivido en Mallorca? Pedro, Agustín, Javier...
No, solo que yo creo que al final esto demuestra que el hombre es vulnerable ante las fuerzas de la naturaleza. O sea, por mucho que la humanidad haya avanzado, el nivel de progreso técnico que tenemos y de predicción de los fenómenos, cuando pasa una cosa de estas, pues vemos lo vulnerables que somos. Y es cierto que era un lugar de riesgo, que era previsible que esto pudiera pasar, pero al mismo tiempo había un huracán en Florida con vientos de más de 200 kilómetros por hora que ha devastado una extensa área del estado americano. Por lo tanto,
o sea, un lugar que están acostumbrados a que les pase.
Exactamente, la reflexión que yo hago, pues que seguimos siendo muy vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza.
Estando de acuerdo, yo creo que lo ha explicado muy bien Jorge, ¿no? Y estando de acuerdo con Pedro, yo creo que es verdad que hoy quizá no es el momento todavía de hacer otro tipo de reflexiones, pero ya se están apuntando, ¿no? La falta de planificación, de previsión, de la que hablaba Pedro, me parece más grave en los territorios donde no tienen problemas económicos. Baleares es una de las comunidades más ricas de España. Y esto es probablemente lo hace más inexplicable que si sucediera en una zona más depauperada,
¿no? Badajoz, como ocurrió en Badajoz,
por ejemplo. En Cataluña, ¿os acordáis? La famosa riada del Vallés, que murieron 800 personas en el año 62. 800 personas que ya se nos olvidaba. Aquellas famosas fotos de la Guardia Civil rescatando cadáveres, niños, fue una cosa...
En Valencia horror. También hubo unos años Valencia, 50.
Y en Bilbao, ¿te acuerdas? La Guardia Civil...
Claro, la primera conocida es la famosa riada de San Policarpo, que fue allá por 1626, que ya cascaron, ya murieron mucha gente, ¿no? Pero claro, en 1646 no se le podía exigir a los poderes públicos planificación excesiva. Pero esto yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque, fijaros, el mapa de peligrosidad y de riesgo de inundaciones de Baleares es de 2016. De 2016, hace dos días. No tiene ningún sentido que este documento, en el que lo estamos viendo en las pantallas de los ordenadores, se ve claramente la mancha roja que sitúa este pueblo, la parte este de este pueblo, como la zona de una de las 10 más peligrosas a efectos de inundación de las islas. No se entiende cómo este mapa no está hecho hace mucho más tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es la única reflexión que yo quería poner.
Ahora que estamos hablando tanto de las autonomías, una de las ventajas que tienen las autonomías es que haya una administración cercana y que pueda dedicarse a estas cosas, no perder las energías en otras.
No meter dinero en la lengua,
a proteger la vida de la gente.
Pero hay prioridades, que los políticos muchas veces se olvidan de que la política es la ejecución de prioridades, una detrás de otra.
Sí, que la política es menos ideología y más políticas públicas, aunque las políticas públicas estén relacionadas, lógicamente, con la ideología. Yo sí retomaría lo de Pedro, porque es verdad que de un punto de vista cultural o filosófico, si queréis, cuando en la medida en que avanzan las sociedades del conocimiento, las sociedades opulentas, creemos que tendemos a reducir el riesgo a cero. Y vivimos en la sociedad del riesgo igual que vivíamos hace 300 años, solo que hemos reducido los riesgos de que pasen tragedias precisamente en los sitios más avanzados. Pero el riesgo nunca será cero. Y cuando sea cero por alguna circunstancia, será sustituido por otro riesgo de carácter distinto. En este caso, yo lo que leía anoche, que a mí me parece, hoy además recomiendo que un gráfico que lleva el diario El Mundo, porque lo explica muy bien con algunos expertos, dice cómo el río Sesplanes, que es por el que pasa por el pueblo de San Llorenç y los otros que han sido afectados por la riada, tiene distintos afluentes, tiene un abanico de afluentes. Entonces es imposible controlar ese abanico de afluentes porque está distribuido en los cursos de la corriente en distintos afluentes. Entonces que es muy difícil encauzar ese río precisamente por ese abanico de afluentes. Que se ensanchó el encauzamiento después de la última riada en 1989, se ensanchó el encauzamiento, aunque luego he leído en el diario El País que ese ensanche se hizo con hormigón, que es más permeable al agua y por lo tanto también es más peligroso. Entonces, bueno, yo creo básicamente la reflexión que me surge a mí es que es imposible reducir el riesgo a cero, y lo único que a mí me gustaría saber, porque he visto informaciones contradictorias, es que algunos dicen que se perdió el miedo y se construyó sobre el cauce, y otros dicen que esas construcciones son antiguas, que no hay tantas nuevas construcciones sobre el cauce.
Pero la tipología que yo estoy viendo aquí, que efectivamente esto es un cono, se ve, claro, el río que atraviesa el pueblo, pero es que luego hay 6-7 afluentes que van al cauce principal, con
eso
lo cual
es imposible.
Esto es una canalización de todo el agua hacia el pueblo. Sí. O sea que efectivamente se entiende perfectamente, claro, al ver este gráfico. Pero es que esta configuración topológica, existen cientos de pueblos de Cataluña, de la región de Valencia, etcétera, que son pueblos construidos sobre una rambla y debajo de una montaña.
También
con lo cual, o sea, yo lo he visto. Es que yo he vivido en Cataluña 6 años y he visto una riada en Arenys de Mar, me parece que era, que en 5 minutos el agua empezó a arrastrar por la rambla los coches al mar.
Me vais a permitir, que son las 9:23, que nos atiende el capitán Santiago Ladegui de la Unidad Militar de Emergencias, que está en San Llorenç, en Mallorca. Mi capitán, buenos días.
Buenos días.
Supongo que la prioridad ahora mismo es buscar a los desaparecidos. ¿Desaparecido o desaparecidos? No sé en qué línea de trabajo llevan ustedes.
Sí, bueno, por ahora hay tres desaparecidos y evidentemente la prioridad es buscarlos. No obstante, mantenemos efectivos en tareas de limpieza de viales y de achique de agua y lodo en la localidad de San Llorenç.
Exactamente, ¿qué es lo que están haciendo fundamentalmente? ¿Cuántas personas tienen desplazada la unidad militar de emergencias y exactamente qué están haciendo?
Sí, disculpe.
Le decía que la labor fundamental que están desarrollando esta mañana, ¿cuál es?
Sí, bueno, como le he comentado, la unidad militar de emergencias junto con la Comandancia General de Baleares están realizando dos tareas diferenciadas. Una es la limpieza de viales y el achique de agua y de lodos, sí, en la localidad de Llorenç, con la finalidad de, bueno, pues empezar a restablecer la normalidad en el pueblo. Y por otra parte, el grueso de nuestro personal se encuentra realizando un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de Llorenç, en la rambla que hay hacia el sureste, dirección hasta el mar.
¿Y cuántos días o qué plazo se han dado de tiempo para poder restablecer la normalidad en el pueblo, si es que se puede hablar de normalidad a partir de lo que ha sucedido?
Bien, esa pregunta ahora mismo no se la puedo responder. Evidentemente queda bastante trabajo por hacer y sin duda todavía costará el volver a la normalidad total. La normalidad relativa de la que habla, en una parte del pueblo ya existe esa normalidad relativa, porque no todo el pueblo ha sido afectado, y en las partes afectadas, las zonas que se han ido limpiando, pues ya, pues digamos que los habitantes, digamos, que gozan de esa tranquilidad.
En la parte más afectada, que están destrozadas las casas, hay vehículos por medio de las calles, ¿cuál es la situación, capitán?
La violencia del agua, que creo que todos hemos visto en vídeos y en fotografías, uh-huh, pues ha sido muy grande y bueno, pues ha ido avanzando por las zonas donde ha ido avanzando por las calles del pueblo, y bueno, ha ido arrastrando todo lo que se encontraba, mobiliario, vehículos, vegetación, todo lo que nos podamos imaginar.
Pues no le quito más tiempo, capitán Santiago Ladegui, por cierto, que mañana, que es un día muy especial para ustedes, van a ustedes estar allí trabajando, mañana 12 de octubre, supongo, ¿no?
Sí, sin duda, mañana seguiremos aquí, y bueno, esto pues para nosotros no nos supone realmente ningún problema, encantados de poder servir.
Pues le agradezco mucho su tiempo y sus palabras, capitán Santiago Ladegui, de la Unidad Militar de Emergencia. Gracias por estar en Onda Madrid y que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Por cierto, la imagen de Rafael Nadal, que está en las portadas de todos los periódicos y que ha recibido muchas críticas en algunos sectores de eso que llaman Twitter, que es donde todo el mundo opina y dice lo que le parece, y que me parece muy bien, que cada uno diga lo que le parezca, incluido lo que dicen los robots que hay en Twitter. Pero esa imagen de Rafa Nadal, por ejemplo, está en la portada del diario Times, y si no me equivoco, del Times dice: Gran Bretaña disfruta el sol mientras Mallorca se inunda. Que yo no sé, el que ha escrito este titular, en fin, me río por no llorar, pero la presencia de Nadal, el simbolismo que tiene, a mí me parece que es un tipo ejemplar, y que no ha ido a hacerse la foto, no tiene ninguna necesidad, está a 10 kilómetros de donde se produce la tragedia, pero es que se ha dicho que se ha ido a hacer la foto. Oiga, pues le han hecho una foto, claro que sí, pero no va allí a hacerse la foto Rafael Nadal, me da la impresión,
Y además,
alguien de su categoría y de su talla profesional.
Y además, ha abierto su escuela de tenis, donde esta noche han podido guarecerse 50 personas. No han podido dar cobijo a más, pero yo no creo que Rafa Nadal a estas alturas haga esto por marketing o por hacerse la foto.
Sí,
yo
que
creo
no
que es una zafiedad pensar ese tipo de cosas, sobre todo porque cuando le ves cómo está sudando, cómo está de barro, una persona que no tiene necesidad de hacerlo, sino que lo hace porque realmente lo siente, creo que es buscarle tres pies al gato. Absurdo, al revés, yo creo que es una actitud que le honra y es un ejemplo para todos, y además tiene una trayectoria durante mucho tiempo de educación, de principios y de valores, que cuestionarlo a mí me parece absurdo, ¿no?
Bueno, a mí me parece, no sé de dónde han salido esas críticas, obviamente dices de Twitter, no
sí,
sé qué tipo de perfiles o qué tipo de perfiles
ni caso
construyen o hacen esos robots para que emitan ese tipo de comentarios. Lo que ocurre es que, claro, no es inocente que sean precisamente contra Rafael Nadal, que representa la ejemplaridad y que pasea además la imagen de España por todo el mundo, con esa virtud de gran deportista de hombre que se supera, de persona que se supera cada día a sí mismo.
La fotografía en todo el mundo. Entonces, de las inundaciones. Lo ocurrido en Mallorca es Nadal con
no
una
es
gana
solo coba. No es solo un poco de ruindad lo que demuestran esos comentarios. A mí me parece también que muestran una, esta sí, extrema simpleza. Claro.
hay que ver la cabeza.
Es que la única manera... Perdón.
No, que hay que ver la cabeza de Rafa Nadal llena de barro, las botas, el pantalón, y que está currando, vamos. Que
ahora, este
no,
es un país complejo.
La única
manera de que Rafa Nadal vaya a algún sitio y no se le haga una foto es que se ponga en pasamontañas.
Sí, exactamente.
O se disfrace de lagarterana.
Sí, claro, y si está a 10 kilómetros, ¿dónde ha ocurrido esto?
Imaginaros si está a 10 kilómetros y no de va. Alguna manera no hace algo, ¿no? Lo que hubieran dicho... En el libro este último de Miguel Ángel Aguilar se cuenta aquello que es el concurso aquel que se por el que se elegía al tonto contemporáneo del año, ¿no? En Twitter ahí podía, bueno, no serían capaces de elegir porque hay tantos. Twitter es una máquina de destrozar, bueno, de intentar destrozar a la gente, pero vamos, no, con Rafa no van a poder de ninguna manera, vamos.
Las 9:30, tenemos que contar algún detalle más de lo que ha ocurrido a las 9, que es la firma del acuerdo presupuestario entre el presidente del gobierno y el secretario general de Podemos, que lo han firmado con solemnidad durante un minuto para que se viera la imagen en el Palacio de la Moncloa. Y tenemos que contar unas primeras declaraciones de la vicepresidenta del gobierno explicando en qué consiste el acuerdo. Enseguida, en ese tiempo de la tertulia, en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Camino de las 10 de la mañana en este jueves 11 de octubre, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Pedro García Cuartango, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arriba. La noticia se ha producido a las 9 de la mañana, lo hemos contado aquí, el acuerdo presupuestario entre el presidente del gobierno y Pablo Iglesias, secretario general de Podemos. Anoche lo terminaron de cerrar y esta mañana lo han firmado a primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa. los detalles de lo que se va conociendo, o por lo menos la primera explicación del Gobierno a este acuerdo la acaba de dar la vicepresidenta Carmen Calvo. Noelia Antoria está en el Congreso. Noelia, ¿qué explicación da el Gobierno al acuerdo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la sorpresa la ha dado el Gobierno en un comunicado que emitía el Palacio de la Moncloa a las 7 y 6 de la mañana, después de que anoche no quisieran explicar nada sobre la información que estaba llegando, que llegó a la agencia EFE, que les filtraron a la agencia EFE, una reunión que se produjo anoche entre el presidente del Gobierno y el líder de la formación morada, y otra reunión que también tuvieron hace unos días en la Moncloa y que tampoco querían confirmar. Al final, el comunicado oficial era, como digo, esta mañana, citándonos para una sesión gráfica a los gráficos, cámaras y fotógrafos, para que pudiésemos grabar la firma entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, la firma de ese acuerdo presupuestario. El acuerdo ha estado trabajándose esta madrugada. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha estado perfilando todavía los detalles a las 12 de la noche, y esto es lo que ha contado la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista que está ofreciendo en RACU. Así explicaba el acuerdo con Unidos Podemos.
Así que necesitábamos unos presupuestos de la mano del tercer grupo de la Cámara, que es Unidos Podemos, con sus escaños, para poder tener en el horizonte un año de trabajo que vuelva a revertir, repito, derecho.
Bueno, pues más allá del secretismo y los pormenores de la negociación, el acuerdo incluye una subida de 900 euros en el salario mínimo, la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad, bajas iguales e intransferibles, el incremento de un punto en el impuesto del patrimonio para las grandes fortunas, por encima de los 10 millones de euros, un incremento que justificaba así Carmen Calvo.
Necesitamos tener una fiscalidad parecida a la del resto de Europa, de quienes más tienen, por decirlo de manera muy sencilla. ¿Por qué? Pues porque 7 años de gobierno de la derecha, apoyándose en la crisis, que ha sido real, pero apoyándose ideológicamente en la crisis, ha provocado que la tragedia más grande en conjunto de esa crisis la hayan pagado las clases trabajadoras y las clases medias de este país. Luego, ir a restaurar eso requiere que no paguen más impuestos quienes, por cierto, religiosamente los pagan, porque son las clases que menos pueden evadir fiscalmente al Estado, y restituir eso requiere ingresar más.
Bueno, pues el acuerdo también en vivienda es importante. Lo venía pidiendo Podemos en los últimos días para acabar con la burbuja del alquiler. Se cede a los ayuntamientos la regulación de alquileres en las zonas de alta inflación de precios, como en Madrid y Barcelona. Nos van a contar más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este acuerdo presupuestario. Ahora el Gobierno, con este pacto, puede enviar las líneas generales del presupuesto a Bruselas. Tenía, recordemos, hasta el día 15 para hacerlo, pero se abre otra nueva etapa de negociación, en este caso con los independentistas catalanes y con los nacionalistas del PNV, para poder aprobar el acuerdo de presupuestos. Lo de hoy es un paso, una foto importante, pero no lleva a sacar adelante las cuentas públicas.
Esa es la crónica de urgencia de lo que ha ocurrido esta mañana con... Nos ofrece nuestra compañera Noelia Antoria, con esas declaraciones de la vicepresidenta Calvo en la emisora RACU esta mañana, porque la vicepresidenta anoche estaba en Barcelona y esta mañana ha atendido a los compañeros de RACU para contar los titulares de los acuerdos presupuestarios con Podemos por parte del Gobierno. A ver, apuntes, Agustín, de este acuerdo, la trascendencia del acuerdo o no.
Bueno, desde el punto de vista técnico, presupuestario, vamos a conocer primero los detalles, ¿no? A mí me parece que desde un planteamiento de izquierdas, Podemos no va a tener demasiado fácil explicar esta firma. Ha intentado escenificar un desacuerdo primero, no sé qué, pero la impresión me da es que esto estaba acordado hace ya mucho tiempo, vamos, y que quizá han tenido alguna discusión efectivamente en el salario mínimo, porque es mucho dinero, estamos hablando, ahí es, sí se ha producido un incremento. Salto, sí. Estamos hablando de 200 euros aproximadamente al mes de aumento lineal.
Exactamente de 165.
Bueno, y entonces, Podemos pedía 265.
O sea, era, perdón, 300, lo he mirado ahora, teníamos una discusión aquí sobre los números, uh-huh. Ahora era de 736 exactamente, 735,9 por 14 pagas, y ahora pasa a ser de 900 euros por 14 pagas.
Pasaría, pongámoslo en
condiciones. Pasaría, perfecta matización, 2.000 euros.
Son 10.302 euros al año hoy y con el acuerdo serían 12.600.
Eso es.
Más o menos estamos diciendo lo mismo, sí. Cambiando la periodicidad.
Eso es.
Pero hasta que no conozcamos los detalles, yo creo que hay que ver para poder hacer un análisis más adecuado. Pero desde el punto de vista político, esto... Vamos a ver hasta dónde llega, porque ahora falta el apoyo de los independentistas catalanes y el PNV, fundamentalmente.
Sí, sí, sí.
Y esto sí que va a ser más...
Y también
más...
Bildu, es que tiene que contar con todos.
Claro,
¿eh?
Esto sí que va a ser un poquito más trabajoso.
Sí.
¿Eh? Y vamos a... No sé hasta dónde va a llegar. Si esto, yo creo que hay mucho de política de imagen en esta foto de hoy, como no puede ser de otra manera, y preparando un poco el terreno para más adelante, en el caso de que no haya presupuestos y que haya que prorrogar los del Partido Popular, que no es descartable, dar la explicación. Nosotros lo hemos intentado desde la izquierda, pero entre el independentismo y la derecha no nos han dejado ser más sociales, más... Bueno, vamos a ver qué ocurre.
Y en lugar de convocar elecciones, prorrogar y mantenerse en
marzo. Claro, hasta marzo, por lo menos, ¿no?
Ya veremos.
Sí, no sé si 6 meses con el presupuesto prorrogado.
A mí me parece más que esto que una cuestión del recorrido del presupuesto y de las medidas que pueda tener, porque pasa por los nacionalistas catalanes y Bildu y pasa por Bruselas. Es una guerra de posición, entre Sánchez e Iglesias, que se mantiene viva. Es decir, que Sánchez lo que pretende es aproximarse a Podemos, y Podemos en algún momento intentará diferenciarse de Sánchez. Ayer Podemos hizo una pregunta pertinente a la ministra Delgado, pero ya no pide la dimisión. Podemos se está quedando en exclusiva con la agenda social, y eso poco a poco le está arañando a Sánchez todas las medidas de carácter social. Sánchez cree que mete a Podemos en las instituciones y así se lo merienda llevándose a la firma, pero lo que está haciendo Iglesias es creándose un nuevo perfil de cara al futuro inmediato, que es un futuro electoral, que es el que sostiene la agenda social y las medidas de extensión de derechos de carácter social. Y en eso Iglesias le está ganando la batalla a Sánchez.
Está muy bien visto eso. Yo creo que esa es la clave de este acuerdo. Que yo creo que lo va a capitalizar Pablo Iglesias. Os voy a comentar algunas cosas más que me parecen interesantes. Por ejemplo, que se habla de un aumento, entre comillas, significativo de las partidas de dependencia. Se habla de aumentar las becas. Se habla
de... Sea más gasto, la cuestión de dónde sacan el dinero.
Claro, es exactamente.
Vía impuesto, vía más deuda.
Eso es a lo que yo iba. Yo quería concluir exactamente en eso. O sea, estas medidas... Primero tenemos que, como decía Agustín, hay que concretarlas, ver cuánto cuestan, hay que cuantificarlas. Pero es evidente, para esto no hace falta ser un genio de la política, que esto se tiene que financiar con más impuestos. Y porque si no, ¿de dónde van a sacar el coste de todas estas asuntos?
Puedes hacer otra cosa, ¿eh? Puedes cambiar partidas,
sí, pero
quitar en un sitio y
poner
Agustín, en otro.
Sí, Agustín, pero eso, vamos a ver, eso siempre se dice, pero en la práctica, mira, es muy difícil porque... El 70 o el 80% de los presupuestos es la sanidad, la educación y la dependencia. Y luego están las pensiones, que no están en los presupuestos. Entonces, claro, siempre el gobierno, los políticos siempre dicen lo mismo. No, pues si vamos a dar 1.000 millones más a la dependencia, lo quitamos de otros sitios. ¿Pero de dónde? ¿De dónde lo vas a quitar? Si la inversión en infraestructuras la ha reducido un 50% desde que empezó la crisis. Si el ejército tiene un presupuesto absolutamente menguado, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Es que, claro, esa es la trampa de la
Hay que subir los impuestos, además lo suben, ¿eh?
Y el problema, además, es que la economía está dando signos de desaceleración, con un crecimiento menor, con un índice de paro que empieza a preocupar en varios sectores, y que son índices que de alguna manera están relacionados con la situación internacional, con un precio del petróleo a más de 80 dólares el barril, con la guerra comercial de Trump, con el cambio de dólar, etcétera, etcétera. Pero aquí en España lo que te dicen los expertos es que esta incertidumbre política, no ya solo por Cataluña, sino en general, pues está afectando con unos índices que ya hay que tener en cuenta, que no solo la OCDE, sino otro tipo de organismos están llamando la atención. Y además, ahora mismo, la disciplina que quiere imponer, como a todos los países, la Unión Europea, España no se la puede saltar. Claro. Por mucho que Nadia Calviño haya podido pactar o no 4 décimas más, esos famosos 6.000 millones de margen que tienen, pero
y que no están aprobados.
Echando las cuentas, yo creo que hay mucho más gasto de por encima de esos 6.000 millones.
Otra medida muy importante, que la ha comentado nuestra compañera...
Y no hay ingresos, que es a donde yo quería...
Que tiene un efecto simbólico, es lo de la subida de un punto del impuesto del patrimonio.
Sí,
a partir de 10
sí.
millones. Una subida de un punto en 10 millones de euros son 100.000 euros. Entonces, hombre, a mí, yo estoy de acuerdo con esa medida, pero... No nos olvidemos que eso puede tener un efecto muy negativo en la deslocalización de los patrimonios, o sea, porque estamos en un mercado único
claro.
Y eso tiene unos efectos.
Es que las
y lo que
medidas,
recaudas no te compensa.
Claro, la recaudación es muy pequeña.
A ver, Agustín,
es muy importante saber, concretar cuáles son los impuestos que han pactado subir, en el caso de que lo hayan hecho. Porque todo aquellos impuestos que repercuten, sobre todo en la actividad empresarial, son digamos muy delicados. No vaya a ser que tú le subas a las empresas determinado impuesto y eso repercuta en una desaceleración o en una caída del empleo, ¿no? Entonces vamos a verlo. Yo lo que no comparto es ese optimismo que tenéis vosotros hacia Podemos. Yo creo que Podemos ya, vamos a ver si lo rentabiliza esto, ¿eh? Aquí va a haber pelea, porque a mí me da la impresión de que las medidas hay muchas cosméticas, ¿eh?
Sí,
y muchas ideológicas que desde el punto de vista de lo que es el impacto
la ortodoxia de Bruselas,
la economía,
claro,
no van a ninguna
pero
parte.
Pero esa es la cuestión. La cuestión es que el Partido Socialista tiene cuadros y tiene técnicos y Podemos todavía no los tiene. Porque es un partido todavía en formación,
tiene de
no
otra
los
tiene. Manera.
Bueno, y apuesta por una política de máximos, por su propio idealismo,
claro, sí, sí.
Que es irrealista, ¿no? Entonces, claro, cuando el Partido Socialista se ve abocado a prorrogar los presupuestos o no a satisfacer las exigencias de Podemos, entonces será Podemos quien diga, no somos como ellos,
sí,
que
claro.
prorrogan. Entonces quieren, monopolizando la agenda social, quieren ubicar al final o empujar al Partido Socialista. Por eso hoy a Sánchez sí le convenía escenificar la firma. Dice, oye, que estás aquí, que yo lo he firmado contigo y que aquí vamos con esto. Otra cosa es que lo podamos
y
llevar
ya
a cabo o no.
El proyecto de presupuestos ya no lo tiene respaldado solo por 84.
Exacto.
Claro.
Ya son
lo tiene
más.
Por 155. Entonces, oiga, de alguna manera, políticamente, dice, ya aquí
para,
estoy yo con mis 155.
Sánchez, esto es importante.
Sí, exactamente.
Claro, porque Sánchez
no es cosa menor, ¿eh?
Sánchez, además, como ha dicho Javier, que yo creo que esa idea es muy importante y la estamos desdeñando, la idea de la reconversión de su imagen. Es que Sánchez no es el mismo, perdón, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no es el mismo que hace un año. Es que Pablo Iglesias está claramente girando hacia la moderación, a presentarse como un hombre de Estado, como un líder que es capaz de llegar a acuerdos.
Se está rejonizando a pasos agigantados.
Eso está muy bien.
Porque
me
sabe que ya no será presidente.
Claro,
ya
hombre.
Solo será, cogobernará, como él dice.
Claro. Es que cuando te compras una buena casa, pues eso imprime carácter.
¿Tú crees que ha sido eso?
Hombre, entre otras cosas.
Eso decía Alfonso Guerra en sus tiempos. Decía, es que después de las elecciones del 82, en el 86 bajaron un porcentaje importante de votos y en vez de 200, 180 y pico.
Sí, 186. Sí.
Y le preguntabas a Alfonso Guerra, ¿qué ha pasado? Dice, que en cuanto le das a los obreros un adosado, ya votan al CDS.
Muy bueno.
Tenemos que ir recogiendo la tertulia, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. ¿Tú pagas?
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hay partido a la una en Onda Madrid, José María del Toro.
Hay partido a la una.
Lo confirmas, Pablo, ¿no?
Lo confirmo.
Perfecto.
Lo atestiguo.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué vas a contar hoy, José María?
Con vuestro permiso, hablaremos de Rafa Nadal. Hoy todo el mundo habla de Rafa Nadal y
por
de esa foto en Sant Llorenç de Cardassar, una localidad muy próxima a su lugar de nacimiento, Manacor. Además sabéis que cedió por segunda noche consecutiva a su academia de tenis para que pudieran pasar la noche todas aquellas personas que se quedaron sin casa a causa de las inundaciones, y nos ocuparemos de ello con deportistas implicados en el asunto, que son bastantes deportistas baleares los que están siguiendo muy al detalle todo lo acontecido. Hoy en Majadahonda entrevistaremos al lateral derecho del Atlético de Madrid, a tu amigo Juanfran. 33 años, la pila anímica del vestuario rojiblanco. Cuando la cosa va mal, tú llames a Juanfran, claro, y te crees campeón de Europa al minuto siguiente.
Es el ojito derecho de Miguel Ángel Gil. Y cuando a Simeone le preguntan, dice: Juan, le debo la vida. Siempre dice lo mismo. No sé por qué, pero le dice eso Simeone.
Yo, si fuera jugador, lo querría en mi vestuario, hombre, sinceramente. Además de lo que aporta en el campo, fuera del campo...
Está ya muy bien este año, Juanfran.
Sí, está jugando francamente bien. Sí, tiene la competencia de Arias, que está incorporándose poco a poco, pero todavía está un poco verde, ¿no? A pesar de su experiencia. Bueno, con él repasaremos la actualidad del Atleti, bien situado en todos los frentes, a un punto del líder en la Liga, con dos triunfos en la Liga de Campeones y lo que se tercie en una conversación que esperemos que sea interesante. En el Real Madrid, pendientes de Bale, que finalmente no jugará hoy, aunque su intención inicial era jugar, paréntesis, interrogación, paréntesis.
¿Qué le pincha?
No, es que no lo entiendo. El si el sábado otro, te retiras en Vitoria porque no puedes jugar, ¿a qué narices viene intentar arriesgar hoy para jugar un amistoso?
Se puso
un
la mano amistoso. En la ingle, ¿no? Le pinchaba algo.
Sí,
o le
tiene
pinchaba...
fatiga muscular.
El doctor.
No lo entiendo, sinceramente. Entendería que si fuera la semifinal de la Liga de Campeones, la final, juegas, te lesionas, bueno, ¿qué más da? Pero en un amistoso. Y amenaza con jugar el martes contra Irlanda, que al menos sí es partido oficial. Ya te contaba ayer que en el Madrid están bastante moscateles con el trabajo y la actitud de Gareth Bale. Nos ocuparemos de la selección española, que juega esta noche en Cardiff, 20:45 hora de comienzo, frente a Gales, previsiblemente con muchas novedades en el 11. Hay tantas dudas en lo que puede hacer hoy Luis Enrique, que los compañeros de la AS hoy, por primera vez en no sé cuántos años, ni siquiera han sacado el típico campito con la alineación, porque podrían haber puesto 10 dudas en lugar de 10 certezas. Parece que Kepa estará en la portería, que Rodrigo, el rojiblanco, estará en el medio centro y que Morata podría estar en la punta de ataque. Fuera del fútbol, baloncesto. Hoy comienza la Euroliga, Real Madrid Darussafaka en el Palacio de los Deportes a las 9 en punto de la noche.
¿El primero de cuántos partidos?
30 jornadas, y luego vienen la eliminatoria de octavos y la Final Four, la final a 4.
Pero que no te puedes despistar, porque si pierdes 3 o 4 te quedas fuera de la final.
No.
Puedes perder 3 o 4.
Y 6.
Ahí pasa. El baloncesto siempre pasa el mejor peor.
Tranquilamente.
Hay grupos que pasan todos.
El año pasado el Barça hizo una calamidad de competición y a falta de 7 o 8 jornadas todavía tenía posibilidades. O sea, bueno, que quiero decir, tienes un margen de error. Hombre, lo que pasa que, evidentemente, si pasas mejor clasificado, luego tienes el factor cancha a favor y eso te da.
Pero el Madrid es favorito, ¿no? Otra vez.
Sí, pero es muy difícil repetir el triunfo. De hecho, solamente lo había hecho una vez, dos veces seguidas han ganado solo 60 y 61, hace ya muchos años. Pero, evidentemente, es uno de los favoritos, no solamente el Madrid, pero en las apuestas los más votados son el CSKA de Moscú y el Fenerbahce, y luego el Real Madrid aparece en la tercera posición. Así que hablaremos de eso y del Fuenlabrada, que ayer ganó en la Liga de Campeones de la FIBA al Bamberg, con una canasta en el último segundo, increíble, inverosímil, del mexicano Paco Cruz, que le dio la victoria. A 47 segundos para el final, Fuenlabrada perdía por 8 puntos y acabó ganando, insisto, con un triple con la mano de Rice encima, de estos días iluminados que te sale una canasta prácticamente imposible. Hoy, por cierto, a las 8:30 aquí en Onda Madrid, transmisión de ese España-Gales, Gales-España, y del Real Madrid-Darús Afaka, uno a las 9:45, el otro a las 9. Así que con todo eso, pues a la 1:03 comenzamos el partido de la 1.
Que tengas una buena mañana y un buen partido a la 1.
Me alegro por ti, que mañana puedes dormir.
Bueno, vamos a aclararlo. Dormir un poquito más. Estamos aquí a las 8 de la mañana.
Una hora casi de rico.
Hombre, claro, sí. Sí. Adiós, José María. Aquí lo dejamos, Pedro Huartango, que vaya bien, ¿eh? ¿Te coges el puente, Pedro,
Buenos
o no?
Días. Bueno, yo trabajo todos los días, o sea que no.
También trabajo los puentes. Sí. Adiós. Adiós, Agustín Valladolid. ¿Te vas de puente o no?
No.
¿Tampoco? Aquí todos esos son los esclavos del desierto, todos. Toto Redondo, ¿tú qué?
Tampoco. Aquí estaré.
Tú tienes que estar aquí conmigo, Javier Fernández Arribas.
Yo fijo.
Pues ya está.
Buenos días a todos.
Pues entonces los que tengan puente, felicidades. Los demás, no les digo nada. Hay que dar los buenos días a Lidia del Valle. Un momento.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
La selección española juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darús Afaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Está lloviendo, Elena Miñán, ¿ves?
Está lloviendo. ¿Cómo salga alguien a la calle ahora mismo? ¿Paraguas o chubasquero, que a veces es más eficiente, y botas de agua?
¿Ah, sí? ¿Tanto está lloviendo?
Tanto está lloviendo.
Yo lo veo aquí desde la ventana, de esta ventana privilegiada que tengo aquí en el estudio de Onda Madrid, pero, claro, la lluvia, o te pones debajo o no te das cuenta de lo que está cayendo, claro.
Efectivamente, hoy va a ser un día lluvioso, ya decíamos que iba a ser incluso más lluvioso que días atrás, aunque tampoco hemos tenido queja, ¿eh? Porque el otro día llovió y bastante, sobre todo durante la madrugada, primeras horas llovió por toda la Comunidad de Madrid, se limpió la atmósfera, que viene muy bien.
Muy bien.
Y hoy, más
para
de
las
lo
toses,
mismo.
Viene muy bien.
Para las toses, para la contaminación, para las alergias, que tenemos alergia ya durante todo el año, de sí. Distintos niveles
sí.
Y tipos. Bueno, total, que hoy paraguas en mano, que va a seguir lloviendo. Por la tarde, noche, irá remitiendo la lluvia, como ayer.
¿Qué pinta tiene mañana?
Ahí vamos. ¿Qué pinta tiene? Que muchos van a ir al desfile de las Fuerzas Armadas. Tenemos día festivo, día del Pilar, día de... Bueno, pues parece que la lluvia nos va a dar una tregua, ¿eh?
Mañana la tregua.
Vamos a ver mucha nubosidad. Vamos a tener el día bastante tapado porque las nubes sí que van a aparecer. Pero parece que la precipitación no va a aparecer ni viernes ni sábado. El domingo vuelve a llegar otro frente, al igual que en esta jornada, que volverá a dejarnos lluvia. El domingo, día pasado por agua.
Pues nada. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Y
hasta luego.
Voy a ver si busco el paraguas para...
El paraguas cerca, ¿eh? En estos días de otoño, que suele ser un mes lluvioso.
¿Has traído paraguas, Lidia del Valle? Buenos días.
No lo he sacado del bolso porque ayer, como no llovió, al final, pero pues si es que ahí está puesto.
Está jarreando ya.
Que bella será menos.
No, aquí lo ha dicho Elena Miñambres.
¿Está jarreando? Madre mía. Bueno, pues ahí lo sacaré del bolso. ¿Tú no te has traído el paraguas?
Sí, lo llevo en el macuto.
Ah, bueno, o sea que también eres de paraguas plegable.
Eso, es de los pequeñitos.
Pues mira, te felicito, porque los hombres... ¿Por qué tenéis tanta manía al paraguas?
Pues no me lo había planteado nunca, pero oye, puede ser un tema de los oyentes.
Pues yo creo que sí. No, hoy vamos a hablar de esas cosas que llevamos en el coche. ¿Tú qué llevas en el coche?
No tengo coche.
Madre mía, es que me das cada disgusto. Pues mira que tú eras no de San Cristóbal, pero sí de ambientador de pino.
Uf, me marean.
Pues
Me marean.
Pues vamos a preguntar a los oyentes qué son esas cosas que llevan en el coche. Lo vamos a hacer porque hoy es un día, en fin, de viajar en coche.
Hoy es de coche.
Exactamente, y porque nos vamos a preocupar de entender un poco esto del nuevo etiquetado que nos vamos a encontrar en las gasolineras a partir de mañana.
Tú lo entiendes.
Tú como no pones gasolina, bueno, perdón, te da lo mismo.
No, pero sí, yo contribuyo.
Ah, bueno.
O sea, yo sé lo que es poner gasolina porque me toca.
Es que
¿qué es lo que va a pasar ahora?
Bueno, pues que en vez de poner gasolina con plomo, sin plomo, diésel, no sé qué y tal, van a poner unas etiquetitas donde venga un número y una letra. E44. Ah, de momento van a convivir las dos informaciones, pero la tendencia es a que desaparezca el gasolina sin plomo y aparezca un E12 que estará consensuado además para toda Europa. Y entonces nos lo tenemos que ir aprendiendo, compañero. Así que
¿qué tipo de gasolina usas?
Claro,
tal.
Tendrá unas siglas y...
¿Un código que tienes?
Exactamente. O sea que de eso nos vamos a preocupar. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de Mallorca. No nos queda otra. Vamos a hablar, por cierto, con el director de comunicación de la Escuela de Rafa Nadal. Esta escuela que el tenista ha cedido.
Ha abierto por segunda noche
consecutiva. Exactamente, para que las personas que no se han quedado sin casa.
Medio centenar de personas
vida,
han dormido ahí.
Y sin vida. Bueno, pues nos lo va a contar su director de comunicación. Con Galiacho vamos a recordar todo el asunto de las tarjetas Black. Él tiene su sección de periodismo e investigación. Rodrigo Rato está, en fin, con un pie. Parece que en la cárcel de Brieva, ¿eh? Podría elegir la misma que Iñaki Urdangarín.
Es muy tranquila.
Muy tranquilita, exactamente. Tendremos nuestra tertulia de mediodía, tendremos nuestra crítica de trailers, compañero,
hombre,
que hoy es tu día.
Favorita,
hoy es tu
favorita.
Día.
Qué bonito.
Vamos,
eso de, la
de los oyentes
de
también, ¿eh? Claro que sí.
Qué maravilla.
Y en fin, un montón de cosas más. Tenemos 3 horas de radio por delante.
Y fantásticas.
Nos da para todo.
Pases una buena mañana en Buenos Días, Madrid.
Eso intento, cómprate un coche.
No sé, ya si lo he comprado, lo que pasa es que yo no conduzco.
O sea, que eres un rico potentado con chofer.
No.
Esto, perdona, de lo que nos enteramos, madre mía. Por favor.
Que tengas un buen día, que vaya bien.
¿Estarán pagando demasiado?
No.
¿Cómo lo voy a preguntar?
Esa no es la cuestión.
Hasta mañana.
Adiós, hasta mañana. Aquí lo dejamos, los que hemos empezado a las 6, volveremos mañana. Aquí Onda Madrid, a contar las noticias. Que pasen una buena jornada, que les vaya bien, mucha atención en la conducción, que está lloviendo. Les habló Juan Pablo Colmenarejo.